Bueno, Josian, opa Josian.
Kaixo, arratsaldean.
Bueno, pues aquí está con nosotros Josian Berasategui para charlar esta tarde-noche de hoy. Y bueno, ya vamos para empezar a conocerte, si nos puedes un poco situarnos el tiempo que has estado en las prisiones francesas y explícanos, porque estuviste en dos partes, ¿no? En un principio y luego fuiste juzgado y cumpliste una segunda parte, ¿no? Un poco así en general.
Sí, bueno, en principio me quería o ni nahi nuen ni burua aurkeztu. Josean Berasategui naiz y estoy aquí, bueno, gracias a la invitación que me han hecho desde la Zintzilik Irratia para hablar sobre un caso, bueno, una acción que hice y, pues, con mi hermano en la cárcel de la Chanté, una cárcel parisina que se encuentra en el centro de París, que fue, bueno, digamos, gogatzen baduzu, aldatu nintzen nire anaiagatik. Y bueno, pues en principio, pues agradecer al Zintzilik Irratia por su invitación y bueno, aquí estoy, para lo que queráis.
Bueno, pues después de esta presentación, cuéntanos un poco cuántos años has estado en prisión y un poco cómo ha ido estas dos partes, ¿no?, que has tenido que cumplir.
Bueno, pues digamos que mi historia viene en principio en dos momentos concretos. En principio fue en el 2002, cuando hice el cambio en julio, en cambio con mi hermano. Una vez realizado el cambio, yo me quedé pues, en la cárcel durante un año, dos meses, hasta que, bueno, la juez Levert cerró mi caso, cerró mi sumario, y bueno, pues sin ningún tipo de razonamiento, pues me bajo tres condiciones me dejó mejor marcharme a mi casa, ni de chela, a la espera de juicio. Después de una vez que, bueno, el juicio se fijó en junio del 2004, fui a juicio, me juzgaron con mi hermano y bueno, pues ahí me volvieron otra vez a meter en prisión. En esta segunda parte estuve también año dos meses, ya que mi condena fue a 3 años, la petición fiscal era de 4 años y al final me condenamos a 3 años. Y en el estado francés hay redenciones por redenciones, bien por estudios o por trabajos o por... hay redenciones. Entonces, de los 3 años en principio que me condenaron, azkenian egin nun bi urte eta lau hilabete. Eta hori izan da, o sea, nire prisondegian egindako demora.
¿Qué condena fue? ¿Qué tipo de condena te aplicaron? Porque en sí querían aplicarte pertenencia a banda armada, ¿no? Era la intención de ellos.
Sí, de momento, desde un principio, nada más hice el cambio, pues no controlaba el tema este, pero desde un principio ya vinieron, se presentaron la policía judicial antiterrorista de París, la sección de París. Entonces, una vez que se presentaron de esta forma, pues ya todo el tema iba a girar. Desde un principio vi que iba a girar todo en torno a mis motivaciones políticas, o bueno, ellos lo que querían en principio, desde un principio fue intentar involucrarme en el conglomerado de la violencia, ¿no? De lo que ellos llaman violencia, ¿no? Entonces, desde un principio ya, pues todo iba a girar, o querían girarlo, lo estaban caminando ya desde la juez Levert, a intentar hacer entender que yo formaba parte de todo ese del mundo, ¿no? De este mundo, del mundo que ellos llaman violento, ¿no? Entonces, pues todo iba dirigido hacia eso. Al final, pues ellos me condenaron por asociación de malhechores o por colaboración con la asociación de malhechores, ¿no? Que aquí creo que en el Estado español es pertenencia, creo que equivale aquí a la pertenencia. Entonces, los datos que ellos no tienen ningún dato, para mi involucrarme, bueno, no tenía ningún dato, pero digamos que debería, vamos, debería yo pagar lo que hice de alguna forma, ¿no? A ellos se les quedó pues, en ridículo, digamos, ante bien dentro del Estado francés, del Estado español y a nivel europeo, pues la justicia o digamos las cárceles del Estado francés con mi historia se quedaron un poco en ridículo. Y entonces pues yo debería bueno, para ellos estaba claro que yo debería pagar esa acción, ese atrevimiento, ¿no? Y la forma que ellos consideran que yo más para ellos la venganza, al fin y al cabo ha sido una venganza de la justicia o del estado francés contra mí, es la de bueno involucrarme o intentar que yo, que de cara al exterior, de cara a la sociedad, pues yo sea un miembro pues muy cualificado o muy, no sé, de integrado dentro del mundo violento que ellos dicen, ¿no? Y pero sin ningún tipo de prueba clara ni nada.
Digamos que te aplicaron una pena mínima, que era lo mínimo que te podían aplicar, ¿no?
Bueno,
sin más pruebas y...
La pena en principio es no sé, algunos el abogado mío era, según decía, era mucho, claro, según las condenas que estamos viendo dentro del Estado español, pues puede ser comparativamente puede ser pequeña, pero bueno, a gente que viola o que mata, pues igual pues le echan 4 años, 5 años, 6 años, ¿no? Yo que he sido un cabido, un cambio, sin un tipo de violencia, ni un tipo de riesgo a personas, ni a inmuebles, ni a nada, pues bueno, la petición fiscal era 4 años. Y bueno, al final pues bueno, me echaron 3 años. Podía, dentro de yo podía haber, yo estaba, o sea, yo podía haber sido condenado incluso hasta 10 años, porque yo estoy dentro, en el Estado francés hay dos formas de condenar a las personas, o bien por el método correccional que le llaman ellos, o por el método criminal. Yo estaba dentro del método correccional, es decir, que las condenas van de 0 a 10 años. Y las condenas que si vas dentro del método criminal, que ellos lo llaman, puedes estar condenado desde 10 años hasta cadena perpetua. Entonces, yo estaba en la franja desde 0 a 10 años. 10 años sería una barbaridad, ¿no? Pero bueno, si ellos hubiesen querido, yo tranquilamente me hubieran puesto 10 años, ¿no? Pero bueno.
Y como ya has comentado un par de veces, te hiciste pasar por tu hermano para que él saliera en libertad. Si quieres explicar un poquito el por qué lo hiciste, por qué llegaste a tomar esta decisión para hacer el cambio.
Bueno, es una decisión personal mía, ¿no? Que bueno, que hay que pensarlo de una forma fría, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, en principio es una, no hay, dentro de esta decisión no hay nadie que me haya influenciado, o que en principio que me haya, no hay nadie que me haya obligado a tomar esa decisión. Ha sido una decisión mía, simplemente mía. Pues puede ser, para algunos es una locura, para otros puede ser una acción humanitaria, para otros lo que es, que cada uno piense lo que quiera. Yo tenía, pues bueno, yo ver a los presos políticos del signo que sean, el de verles en las cárceles pudriéndose y unas condiciones humanas deplorables, pues a mí me hace pues moverme, ¿no? Por en principio por mejorar sus condiciones y por su libertad, ¿no? Entonces, en un momento dado, un hermano mío cae en prisión o es detenido, y yo no me puedo quedar con las manos cruzadas viéndole a mi hermano pudriéndose en las cárceles. Entonces, pues es una decisión personal que tomo, y sin saber ni las consecuencias que voy a tener sobre mí ni sobre nadie, ¿no? Ni si va a ser posible o no, porque ni es ni secula son de guía tiene bueno verás ni es ni no la funciona no la funciona es un barruco seguridad ya no la senda, o sea, mi en principio fue un pensamiento que bueno, que a través de un tiempo pues se pudo concretar y se pudo llevar a cabo, pero que mi motivación principal pues viene dado por mi condición de euskaldun, de mi condición de que yo no puedo soportar en principio las condiciones que viven los presos. Y un cambio por un amigo, pues podría hacerlo, pero sería mucho más complicado. Y bueno, por mi hermano, pues las similitudes que tenemos, pues es más factible. Pero que no somos mellizos, ni somos iguales, ni no, pero bueno, todo es un riesgo que hay que tomar. Cada uno toma unos riesgos, unos han tomado unos riesgos, les ha llevado a la cárcel, pues bueno, yo tomo otro riesgo y bueno, salió como salió.
¿Y cómo fue un poco el cambio que hiciste con tu hermano? Claro, con lo que has explicado, tú no conocías nada dentro del sistema de seguridad de las cárceles, no conocías ese mundo de dentro, y un poco la manera de coordinaros o el momento de hacer la acción, ¿cómo nos lo podrías relatar?
Bueno, todo esto, pues como decía, nace ya de un pensamiento mío y de una de una motivación personal. Entonces, pues bueno, el tema fue una visita que yo realicé a la cárcel a mi hermano. Pues esa motivación o ese pensamiento que yo tuve, pues bueno, pues lo planteé sin más, sin saber si podía hacer. Ya os comento que yo no jamás secula es ni que espeche batean negondo, beraz ez nekin ezta ezer ez ez. Orduan, bueno, momentu batean ba nire anaiari planteatu nion ni pentsatzen nuena, eta bueno, ba hor gelditu zen nire pensamendua. Urrengo bizitan ja erabaki genuen lani aztea o bakoitza bere aldetik, eta digugarren bizitan zaiatzea. Y bueno, pues todo tiene, como comentaba antes, en esta vida hay que arriesgarse, ¿no? Algo que se quiere, que hay que arriesgarse, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? Eso de estar yo soy muy crítico en principio conmigo mismo y después con todo el mundo, ¿no? Y cuando gritamos Euskal Preso, Euskal Herria, Euskal Preso Etxera, pues bueno, más que un grito para mí es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento que lo que yo pues lo sufro y lo siento, ¿no? Entonces, pues yo quería hacer algo, pues no sé, para que, bueno, aunque sea un preso, fuese a la calle, ¿no? O a la calle o a la casa, ¿no? Por mí hubiesen salido cinco, pues hubiese sido mucho mejor, ¿no? Pero yo, pues ojalá hubiesen salido cinco con mi cambio. Y la motivación, como decía, comentaban antes, pues eso, yo cuando voy a un sitio o a otro sitio, pues no son, para mí, no son lemas que se echan y al día siguiente me olvido, sino, bueno, pues esos lemas que uno grita o que uno está de acuerdo, pues al final pues los intenta, pues bueno, en su medida, llevarlos a la práctica. Entonces, el cómo fue, pues al final, pues eso, pues esos sentimientos, pues intentando ponerlos en la práctica, porque si no, ¿para qué sentimos si después no lo podemos practicar? Es decir, si yo siento una mujer o un monte y no puedo disfrutar ni puedo hacer nada, pues me quedo frustrado. Entonces pienso que aquello que tú sientes o aquello que tú piensas, pues hay que intentar, dentro de tus posibilidades, pues llevarlo a la práctica. Entonces, cuando yo planteé a mi hermano si sería posible, pues bueno, yo estaba dispuesto, pues bueno, yo no sé exactamente, pues como comentaba antes, ni la condena, ni las condiciones que iba a estar, ni dónde iba a estar, ni con quién iba a estar, ni qué baldintzak egon bar nintzenik, ez? Nekin ez zer, ez? Bakarrik pentsamentua naukan buruan, eta hori horrekin zehatu pentsamentu hori bintzat aurrera da matea.
Y una vez que estás dentro, ya en el mundo carcelario, dentro, sin conocer su interior, estuviste varios días sin decir realmente quién eras, sin conocer el francés, ¿no? Sin poderte comunicar ni siquiera con los carceleros. Cuéntanos un poco cómo te las vistes en esos primeros momentos.
Sí, bueno, en principio, pues cuando uno toma una decisión de meterse a la cárcel, pues no es una decisión como irse al monte o como irse a la playa o de vacaciones o irse, pues no sé, a una acampada o a un balneario. O sea, cuando es uno de toma la decisión de que va a meterse a la cárcel un día determinado, pues es muy duro, ¿no? Entonces, en principio, uno vive mucha tensión, ¿no? Mucha tensión porque, como lo comentaba antes, no, yo no sabía ni a dónde iba, ¿no? Yo no voy a casa de mis colegas, ni voy a casa de nadie, sino voy a la cárcel. Entonces, una vez que uno toma una decisión de ese calibre, pues vive una, o yo por lo menos viví una gran tensión antes de, durante el, sobre todo los días previos a la acción, al hecho, ¿no? Y pues incluso pues tenía que haber, pues, disimular, mentir a los compañeros, amigos, por las muchas veces por la forma en la que estaba, los nervios que tenía. Y me acuerdo que pues a los allegados, muy allegados, pues me decían: oye, qué te va. Y bueno, pues yo pues empezaba, tenía que, desgraciadamente, que nunca me ha gustado mentir, pero tenía que decir, no podía explicar lo que pasaba, ¿no? Para que llegase a buen término tal acción. Entonces, pues me tenía que inventar cosas y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo viví aquellos días? Pues en principio, pues hasta cierto punto una relajación, porque toda la tensión acumulada que había yo vivido previamente, pues en esos días, pues la solté, o por lo menos me tranquilicé mucho. O sea, esos días, pues para mí fueron, pues, un poco de alivio, ¿no? Un alivio porque ya todo este tema no parte de un día para otro, sino llevas a meses y meses un poco pensando en todo esto. Entonces, esos 5 días para mí fueron un poco de relajación y de haber cumplido algún tema que llevaba mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Y fueron, pues me acuerdo que dormía, pues como jamás había dormido, ¿no? Esos días, porque no es que había dormido mal, pero sí que parece ser que, no sé, el cuerpo pues se había descansado. ¿Cómo viví? Pues gracias a los compañeros de vascos, Euskal Preso ahí, va, pues bien. Esos 5 días que estuve sin decir a nadie mi verdadera identidad, pues estuve muy bien arropado, muy bien atendido, con incluso amigos ya de la calle, muy bien atendido por parte de los compañeros. Pues esos 5 días pues fueron un poco, como decía antes, al principio de relax, pero también al principio de relax, pero ya según pasaban los días, también me empecé a concienciar de que algún día tenía que saltar, ¿ves? Algún día tenía que yo descubrir el pastel o digamos la historia, ¿no? Entonces, al principio fue de relax, pero pues según avanzaba los días, pues ya me empezaba a mentalizar hasta cierto punto de lo que me podía pasar, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento en que los guardianes no se daban cuenta. Para ellos yo era un preso político más y sin más. O sea, ellos hacían un recuento todos los días, veían que había, pues en la celda con la que yo estaba, yo había 2 presos, y para ellos pues 2 presos más y se acabó. Pero pues uno en la vida carcelaria, pues aparte de los presos de tus compañeros o amigos, pues también uno pues conoce o otra gente o roza a otra gente, ¿no? Y al final pues uno pues siempre pues hace, no amigos, pero sí conocidos dentro de la cárcel, ¿no? Donde, porque es el mundo en el cual estás, ¿no? Entonces, bueno, mi hermano en ese momento pues así como otros pues hacen sus amigos o sus coleguillas o sus conocidos. Y bueno, pues yo cuando entré, pues hubo una persona que lo conocía a mi hermano, y yo me crucé con él y yo le saludé a mi forma, a mi estilo, y mi hermano pues tiene otra forma de saludar, otra forma de actuar, pero enseguida se dio cuenta que yo no era, Y bueno, pues al final, pues después de tanto insistir que es, a ver, quién era yo y qué es lo que pasaba, pues bueno, pues le comentemos que yo había sido, que yo no era quien él creía que era, que yo era un hermano suyo. Y bueno, pues le tuvimos que decir para que él, pues bueno, no saltase la liebre. Pero estos casos tampoco uno puede controlar, y los presos, la represión que existe dentro de las cárceles es tan grande que, bueno, que los presos en cualquier excusa, cualquier chorrada, es, bueno, sirve como válvula de escape, ¿no? Para de la represión. Entonces, para ellos este tema, pues les parecía muy bueno para descojonarse del sistema ellos mismos también, para reírse del sistema. Y entonces, pues ellos no podían retener tampoco, aunque nosotros le dijimos que por favor no dijesen a nadie lo que ocurría, pero pues sería en balde, ¿no? Al final se estaban dando cuenta todos los presos. Entonces, pues bueno, yo decidí que antes de que se diesen cuenta los chacurras, pues yo dirigirme hacia ellos y presentarme tal quien soy, ¿no? Y eso a los 5 días, pues decidí presentarme.
¿Y cómo reaccionaron?
Bueno, en principio yo, como yo ni que está aquí te francesa, ni que está aquí francesa, va. Ni junintzen eskutitz batekin frantsese idatzita, baina claro, ni galdetu ni izan nun, ba, ni kila frantsesa dun behar nula itutalde bat. Eta itutalde moduan, ba, beste euskal preso bat etorri zen. Egun, ba, preso lagun hori, ba, egin zian, ba, itutalde moduan. Egun, la primera reacción fue de asombro, de incredulidad, de que vamos, aquí le estamos tomando el pelo, de que vamos, no podía ser, o sea, ellos no podían admitir esto, que bueno, que no. Me preguntaban incluso en español, me preguntaron si quién era yo, incluso me preguntaron en inglés quién era yo, y yo continuamente decía que bueno, que yo no era quien ellos pensaban que era, yo era un hermano que en una visita pues había tomado su puesto. Y que, por lo tanto, yo no debía de estar allí en esas circunstancias, y bueno, pues que actuasen como quisieran, pero que bueno, que yo no era quien ellos pensaban que era. Entonces, al principio, pues bueno, pues eso, cerraron, o sea, me acuerdo que, o sea, no se lo creían, cerraron las puertas, no sé, como un acto reflejo, pues salieron corriendo y cerraron las puertas, o sea, no sé, pensaban que igual íbamos a saltar, o no sé, cerraron las puertas como si... Y entonces, bueno, eso es un detalle con el que me quedé. De ahí empezaron a llamar por teléfono, o sea, no sé, yo no sé a quién llamaron, pero estaban continuamente llamando por teléfono. Vinieron el experto de las huellas dactilares, me hicieron pruebas de las huellas dactilares, compararon con las que ellos tenían ya de mi hermano, ya que una vez entras en prisión, lo que primero que hacen siempre es te sacan las huellas dactilares y te sacan la fotografía, ¿no? Entonces compararon mi fotografía con la de mi hermano, las huellas dactilares con las de mi hermano, y el experto en huellas dactilares pues dijo que no, que no coincidían con las que ellos tenían, ¿no? Y bueno, pues de ahí pues ya al final se dieron cuenta o se convencieron de lo que yo estaba diciendo era verdad. Y bueno, el jefe del departamento o del módulo en ese momento, pues incluso pues con el dedo pulgar hacia arriba me dijo chapó, ¿no? O sea, reconociendo un poco el hecho que había hecho, ¿no? Que lo había hecho limpio, que lo había hecho bien, que no se había enterado. Y bueno, al final el jefe en ese momento del módulo, no, me imagino que no era el que estaba en ese momento, en el momento en que yo hice el cambio, porque seguramente estaría despedido o sancionado, ¿no? Entonces en ese momento el jefe que me dio, pues en esa que estaba en aquel momento, pues al final pues me dio, no sé si fue la enhorabuena o qué hizo, pero bueno, al principio, al final fue chapo. De al poco rato vino el director, todo sudado, con la cobard, con sin corbata, o sea, viendo un poco el panorama que a él le esperaba, ¿no? Porque al poco tiempo pues se oyó por las noticias que el director fue, no sé, despedido o fue sancionado, ¿no? Pero la reacción no fue violenta por parte de los chacurras franceses, pero bueno, no sé.
Y posteriormente tampoco hubo ningún trato, digamos, represivo hacia tu persona, ¿no? Fue un trato normal.
Bueno, lo que hicieron fue meterme en aislamiento.
Directamente, sí, después, sí.
Después de haber decidido eso, lo que hicieron fue, es, pues, y meten en aislamiento siempre, no sé, a personas que ellos convienen, pues no sé, peligrosas o que a aquellos les estorban o que les dan, pues no sé, a los que ellos quieren, ¿no? Entonces a mí, pues en principio, pues por el hecho que hice tan grave, pues lo que hicieron fue meterme en aislamiento como castigo, ¿no? O sea, no, en vez de meterme en módulo normal como los demás, pues no, me metí en aislamiento solo. Eso fue la reacción, o sea, en principio lo que me hicieron.
Tú que has convivido con los presos políticos vascos y presas políticas vascas, ¿cómo es la vivencia de ellos en las prisiones parisinas donde tú has estado? ¿Cómo es su día a día o cómo es la vida en general como preso político?
Hombre, en principio, los presos políticos vascos somos más... estamos mucho más custodiados, o sea, nos controla mucho más que al kinky que aparece por allá, ¿no? Para ellos somos peligrosos todos los presos vascos somos peligrosos, hagas lo que hayas hecho. Incluso hay diferentes calificativos, hay algunos que les, bueno, pues ya les pones extremadamente peligrosos, pues no sé, la calificación esa, pues no sé si viene dado por la policía, por los jueces o ellos o el sistema carcelario los clasifica, pero dentro de los presos vascos hay peligrosos y muy peligrosos, ¿no? Entonces, en principio, cómo nos movemos o cómo, pues, en principio, ya la dispersión es muy dura. Es decir, si yo, como, o sea, yo entré después de 5 días en calabozos de la policía parisina, entré en Fresnes en aislamiento total. Es decir, yo no podía ver a nadie. Cuando yo salía de la cárcel, o sea, de la siega, tenía para ducharme o para el patio, para ir a una consulta médica, todo cerraban, o sea, todo el bloque, toda la prisión cerraban. No podía venir un preso por los pasillos ni nadie, ¿no? Solamente funcionarios, chacurras. Entonces, a los presos políticos vascos se les mira muchísimo más, se les controla muchísimo más, no hay ningún tipo de cesión, ningún tipo de miramiento, o sea, todo es reglamento y el reglamento más duro posible. Es decir, si haces una tontería, la pagas, pero la pagas muy caro. No es, o sea, nosotros tampoco vamos chupando del culo al funcionario para que nos deje hablar por teléfono o para que nos deje 5 minutos de patio más o no. O sea, nosotros somos rehenes del Estado. Y bueno, pues aparte de ser rehenes del Estado, tenemos o pensamos que las cárceles también es un lugar de lucha, ¿no? No es un lugar de estar allí apalancado esperando al día de mañana, sino también es un espacio donde se pueden hacer muchas cosas pese a las condiciones tan tan duras con las que vives, ¿no? Entonces, los presos políticos, dentro de las posibilidades que tenemos, a veces muy pocas, pero otras veces bastantes, pero siempre somos, o sea, siempre el preso político tiene muy pocas armas, pero la arma más fuerte que tiene es la dignidad y la de no dejarse machacar, aunque estés en la prisión, en una ciega que no tiene ni ventana, ni tiene luz, ni tiene agua. Pero por lo menos para ellos, para el funcionario, el verte que te mantienes de pie les jode mogollón. O sea, a los presos sociales o a los kinkis, pues bueno, les tratan como perros o les tratan pues, como porque saben que los tienen de la mano. En cambio, al preso político, pues aunque no tengamos nada o aunque no tengamos jabón, pero nos lavamos no, y nunca no sé, no, siempre mantenemos nuestra conciencia, no entramos en peleas ni en tráficos ni en chivatazos, sino bueno, mantenemos nuestra convivencia, nuestras formas, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra forma de pensar, nuestros juegos. Aunque no se puede jugar, pues bueno, pues jugamos al mus o jugamos a la pelota si hay una pared. No sé, intentamos mantener nuestra cultura dentro de nuestras posibilidades, porque ya muchas veces, muchas cartas, muchos libros en euskera están prohibidos. Yo mismo para meter una chapela, pues no me dejaban. Son, pues bueno, en cambio ves a un montón de gente pues con sus gorros de yanquis o con sus gorras, o no sé. Y yo para meter una chapela tuve que, bueno, que luchar un montón, pero bueno, la conseguí. Entonces quiero decir que la convivencia o la vida de los presos políticos, pues bueno, pues es dura, pero también por el otro lado, pues es dura, hay que mantener día a día siempre esa valentía o esa lucha, y a veces no es fácil. Una, tienes días malos o tienes días buenos, y no es fácil esa lucha. La convivencia mía personal con los presos políticos vascos ha sido muy buena, y mantengo relaciones con la gente. Y bueno, para mí no es que no, bueno, están en la cárcel, pero no están en otro sitio, están aquí en este mundo, que bueno, que están encerrados, pero que están ahí, están ahí cerca.
Y aparte con los presos políticos vascos, ¿con otro tipo de presos políticos has tenido algún tipo de contacto?
Sí, o sea, en principio, pues dentro de la cárcel, pues, por ejemplo, lo que yo he visto, por ejemplo, por lo menos, todo el mundo va, o sea, se reúne con aquellos que más afín está a su persona, ¿no? Es decir, yo en París estaba en varias cárceles. Estuve en el cambio que hice fue en la Maison d'Arrêt de la Santé. Pasado por comisaría, después de 5 días pasado por comisaría, me trasladaron a la Maison d'Arrêt de Fresnes. De ahí salí en libertad, o bueno, lo que ellos llaman libertad, ya que para mí no existe libertad dentro, aunque estemos en la calle, ¿no? Pero bueno, me dejaron pues en la calle hasta espera de juicio. Una vez del juicio, pues en el mismo juicio, la misma sala de juicio, me esposaron y me introdujeron otra vez en la comisaría, y de ahí me trasladaron a otra cárcel, a Fleury-Mérogis. En Fleury-Mérogis estuve pues 6-7 meses, y de ahí me trasladaron para el final de condena al CD, Centro de Detención de Perpiñá. Entonces, en todas las cárceles que he visto yo, todo el mundo se agrupa con sus afines. Es decir, aquel que es traficante de hachís, pues se va con el traficante de hachís. Aquel que es violador, pues se va con el violador. Aquel que es islamista, pues van con los islamistas. Los vascos, pues intentamos, si nos dejan, agruparnos con nosotros. Pero para ellos, como decía antes, somos muy peligrosos. Aunque no hagamos nada, para ellos somos muy peligrosos. Entonces, a ellos no les gusta que haya muchos vascos juntos. Para ellos es un, pues se ponen nerviosos, no sé, parece que no sé qué les pasa, pero ver vascos muy juntos les se pone muy mal, muy mal. Entonces nosotros siempre intentamos, si estamos en una cárcel, intentar que los que estemos en esa cárcel nos veamos, para comentarnos, para hablarnos, para mirarnos, para chillarnos, para lo que sea, pero vernos. Intentamos que vernos, ¿no? Entonces nosotros, yo por ejemplo, yo sí he tenido contacto con otros presos políticos, bien del Grapo, o bueno, alguno que otro anarquista, o algún otro, pues bueno, PCR, o también de no, pues de otro signo, pero sí he tenido algún contacto con gente de este tipo, con otros presos políticos. Como decía antes, pues porque para mí es mucho más, no sé, prefiero irme, vamos, mil veces antes con un preso político que un violador, ¿no? Aunque en una cárcel pues encuentras de todo, ¿no?
Y si quieres, ya para ir terminando, decías que en Perpiñán acabaste la condena, y como lo ha sucedido a muchos presos políticos, te dejan allí en la frontera, como digamos, a la mano de Dios, se puede decir, ¿no?
Bueno, en principio es muy largo de contar, pero bueno, una vez que en el Estado francés, una vez que estás condenado, pasas a otro tipo de centro de detención, o a otra cárcel, a otro modelo de cárcel, ¿no? Pasas de la cárcel de preventivos a la cárcel de condenas, ¿no? Entonces yo, pues una vez que estaba condenado, pues ya tengo que salir de la cárcel de preventivos. Entonces, como mi destino, al principio yo, pues como así como yo, como todos los presos políticos vascos, pues exigimos que pues realizar nuestra condena en las cárceles vascas, ¿no? Yo así lo hice a saber allí cuando me preguntaron qué destino, dónde quería yo cumplir mi condena, a lo cual pues el funcionario se rió cuando yo le dije que quería ir a Euskal Herria. Y bueno, entonces pues bueno, una vez que pues me dijeron que era imposible, pues me da igual ir a un sitio que a otro lado, ¿no? Al final, estando yo en Fledor y Mogollís, un día sin más, me llaman por altavoz, estando yo en el patio con los compañeros, me llaman, me subo arriba, pregunto a ver qué es lo que pasa, y sin más me dicen que es traslado. Era el 31 de noviembre 2004, y me dicen traslado, así sin más, o sea, pensando ya en las navidades y en el paquete de navidad. Pues bueno, sin más me traslado. Entonces, pues ya con mala hostia, bueno, no sabes ni lo que hacer. Al principio no te dicen ni a dónde, ¿no? Te dicen traslado, que recoja tus paquetes, que te vas. No sabes ni a dónde. Si vas a Alemania, si vas a Bélgica, si vas al sur, al este, al oeste, o a dónde vas, ¿no? Y en qué condiciones, ni con quién vas a estar, ni, o sea, no te dicen absolutamente nada. O sea, yo teniendo visitas para el fin de semana siguiente de la familia, o sea, unas visitas largas, o sea, con, pues, muy cortas, pero con un coste económico muy grande. Pues bueno, de ahí me dicen que traslado. Al final, pues, llego a Perpiñán después de un día de en la carretera, y allí pues finalizo mi condena. Una vez que finalizo mi condena, yo tenía una expulsión, porque dentro de la condena me hicieron 3 años de condena de firme, o sea, 3 años de cárcel. Una vez cumplida la condena, tenía una expulsión al Estado español, y también tenía una prohibición total, definitiva, digamos que le llaman, de pisar el suelo francés, ¿no? Entonces yo, cuando se acerca el día de la fecha de mi condena, del término de mi condena, vienen, me confirman que voy a salir tal día, y bueno, pero no me dicen más que voy a salir tal día, no saben, no me dicen ni si me van a entregar a las autoridades españolas, si me van a dejar en la calle, si no me dicen absolutamente nada. Por historias precedentes, uno pues va preparado para todo, por lo que ha pasado con otros presos. Entonces pues bueno, a mí me sacan por la mañana a las 8, cosa que es muy, no es normal. Normalmente a los presos comunes, o sea, mientras yo estaba allí, había otros presos comunes que salían a las 10:30, a las 11. Y entonces, pues bueno, yo me guía por esas horas, pero bueno, a las 6:30 me vienen, me tocan la puerta y me dicen que me prepare a las 6:30 de la mañana. Y bueno, ahí asombrado, pues bueno, ya empezando a poner nervioso, bueno, pues cogí, preparé, y a las 8 ya estaba ya con el furgón saliendo de la cárcel. De ahí, pues sin saber nada, ni a dónde iba ni a nada, pues cogimos la carretera. Yo nunca había estado en esas carreteras, y bueno, pues me dirijo al puesto fronterizo de Portbou, es decir, el antiguo puesto fronterizo de Portbou, es decir, que se encuentra ahí en el monte, que son dos barreras, una de entrada y otra salida, y no, y allí me esperaba pues la Policía Nacional y los picoletos. Sin más, los chacurras franceses me dejan a unos 25 metros de la frontera. Me dice: mira, ahí está, ya te puedes ir. Con mis maletas llego al puesto fronterizo. Los chacurras españoles me dicen: a ver, ¿quién es usted? Y yo pues le saco el ENA. Me dicen que eso no vale. Y bueno, yo en esos momentos también tenía el español, el carnet español. Y bueno, pues también le doy el español. Miran, conforman, comprueban. Me sacan fotografías por todos lados, me graban en vídeo por todas las esquinas, y bueno, ellos ya bien convenientes que ya han hecho su trabajo, se van y me dejan allí. Bueno, mi familia sabía que iba a salir en ese momento, pero no sabía dónde. Al final, pues bueno, me localizaron allí en el monte arriba, y con mi familia pues vine a regreso a Euskal Herria.
y eso hasta hoy. Y bueno, pues no sé si quieres añadir algo más para ir terminando.
Hombre, pues, añadir en principio, yo un recuerdo a todos los presos políticos vascos, especialmente a los que han estado conmigo, y animar a todos los oyentes que bueno, que aquello que los que aquello que pensamos hay que ponerlo en práctica, ¿no? Que no valen, que ya vale de tanta anarquía o tanto caos, caridad, oscuridad, y después no sé, pasar de todo, ¿no? Si yo pienso que hay que intentar que cada uno busque su camino, pero para que intentar que los presos y bueno vivan lo mejor posible, o que por lo menos no se pudran y no se dejen ahí, ¿no? Recuerdos a todos y a todas, a las presas y presos, a sus familiares, y que para mí ha sido una experiencia muy dura, pero bueno, he conocido el cómo se vive dentro y cómo se vive fuera. De todas formas, yo también, pues eso, no sé, y yo pues para terminar también, pues no sé, también comentando ahí con los presos políticos vascos, yo sería partidario de cambiarme con otro preso. Es decir, así como hay gente, yo pienso que durante todo el año tiene un mes de vacaciones, pues yo, ¿por qué no un preso tiene derecho a un mes de libertad, ¿no? Entonces, bueno, yo estaría dispuesto a que ese mes de libertad, pues pasar yo dentro y ese preso salirse en libertad, pues, por un mes por lo menos, ¿no? Pero bueno, son cosas que pienso y que no tienen igual ningún sentido en estos momentos, pero bueno, lo he hecho, ¿no? Y eso, sin más, decir a todos que hay muchos ahí, hay muchos y muchas que están esperando a que algún día se abra la puerta, y si muchas veces si nosotros no la abrimos, pues igual ni no se abren.
Bueno, pues mi esker Josean, Torchagatik, de bueno, urrengo arte.
Bye, urrengo arte.